Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas, como todos los lunes, un lunes más, estamos aquí para poder hacer nuestro informativo Eco Leganés, en Eco Leganés, en la emisora comunitaria Leganenses. Hoy estamos en la emisora, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene. Ahora empiezan a ser temas candentes, temas políticos, van a venir las elecciones europeas y estamos pues un poco centrados en esos temas, que es sobre lo que más nos demandan y sobre lo que los grupos más nos piden poder comunicar a qué es lo que quieren hacer. Hoy tenemos tres entrevistas y en las tres entrevistas un poco entra todo el tema político. Y sin más, pues nada, pasamos a escuchar las entrevistas, esperando que sean de utilidad para todos.
Tenemos con nosotros, en otra ocasión tuvimos también la oportunidad de hablar con Lilian Spendeler, que es portavoz directora de Amigos de la Tierra. Buenas tardes, Lilian.
Hablamos
contigo en estos minutillos para que nos comentes esta propuesta que hace, o por lo menos es un conjunto de entidades ambientales, ONG ambientales, 5 en total, que os presentáis una serie de propuestas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Querríamos saber qué propuestas y qué entidades estáis más o menos organizando estas propuestas.
Sí, bueno, como viene siendo habitual, antes de comicios electorales nos juntamos las 5 organizaciones ecologistas de ámbito estatal, es decir, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Silver Life y WWF, para hacer propuestas, bueno, análisis de la situación en materia ambiental y sobre todo propuestas a los candidatos para que las puedan llevar a su programa electoral. Entonces, nos hemos centrado, esta vez, bueno, nos ha salido una cifra de 14 peticiones, bueno, que hace un repaso un poco por todo el panorama ambiental. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que estos comicios son muy importantes. Porque en la Unión Europea, a raíz de la crisis económica, estamos viendo cómo el medio ambiente ha pasado a segundo plano, y de hecho también en España, ¿no?, se está reflejando este fenómeno. Y con las elecciones al nuevo Parlamento Europeo es esencial que los nuevos diputados europeos tengan en cuenta que legislar a favor del medio ambiente también tiene un componente a favor de la economía, una economía mucho más en consonancia con la preservación del planeta. Entonces, no sé si os comento algunas de las medidas.
Sí, nos interesa un poco sobre todo eso, que nos digas, hombre, a lo mejor son muchas, no lo sé, pero las que puedas ir, las más importantes, para un poco para que los oyentes sepan qué es un poco lo que estáis proponiendo.
Sí, en primer lugar, bueno, por supuesto, no podía ser de otra manera. Hablamos de cambio climático y de energía. El cambio climático es uno de los retos más graves al que nos estamos enfrentando. De hecho, ya lo estamos viendo con fenómenos atmosféricos extremos, ¿no? No más tarde de que hace unas semanas atrás, pues lo hemos visto incluso en la costa española, en el norte. El Parlamento Europeo tendrá que empujar para que la Unión Europea se comprometa con reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Porque tenemos que mandar un mensaje muy claro al resto del mundo de que Europa se compromete, y además ese compromiso, como decía, permitirá una nueva sociedad, una nueva economía baja en carbono, y es la única posible de cara al futuro. Y luego hemos hablado también de recursos naturales, porque la Unión Europea está utilizando mucho más recursos naturales del que puede encontrar dentro de sus propias fronteras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de materiales, todo el mundo es consciente de que importamos muchos materiales, pero también con los productos de consumo que consumimos aquí en Europa, estamos importando el agua que ha sido necesario para fabricarlos, la tierra también cuando hablamos, por ejemplo, de productos alimentarios, etcétera. Entonces, es muy importante poder medir cuánto recurso consumimos en Europa, sobre todo para reducirlos, porque si queremos un reparto equitativo, no todo el mundo podrá consumir con el nivel que tenemos aquí en Europa. Y de ahí también una buena política de residuos. En tema de residuos es esencial fomentar el reciclaje, reutilización, por ejemplo, a través de instrumentos como un depósito que damos para los envases y luego lo devolvemos y nos devuelven el pequeño o la pequeña cantidad que hemos puesto. Eso es una de las medidas que estamos pidiendo. Luego, por supuesto, biodiversidad es muy importante. La biodiversidad es muy rica en Europa, pero desgraciadamente no se cuida como se debería, ¿no? Y aquí hay un potencial de unas políticas, por ejemplo, para preservar la Red Natura 2000, esencial. Bueno, son 14, igual no llego a todas, pero luego también hemos comentado algo de productos químicos, porque es que dentro de los temas ambientales, pues es un poco la olvidada, que son productos a menudo peligrosos que están en nuestra vida de todos los días, pero sin embargo no nos damos cuenta porque realmente son invisibles. Entonces, la Unión Europea ya tiene reglamentos para intentar disminuir la exposición a productos químicos peligrosos, pero todavía queda mucho margen para ir más allá de lo que ya existe y en particular los productos químicos que afectan a nuestro sistema hormonal. Luego, también una cosa que me gustaría destacar dentro de todas estas propuestas es que la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y a lo mejor la gente puede decir, ay, ¿eso qué tiene que ver con el medio ambiente? Pues tiene mucho que ver en lo que comentaba al principio de ese ambiente de desmantelamiento de la legislación ambiental. Porque ese tratado que se está negociando está intentando, bueno, por parte de los sectores económicos, de las grandes empresas, están intentando eludir las legislaciones ambientales, como por ejemplo en materia de alimentación, por ejemplo la carne con hormonas, pues en Europa no está autorizado. Pues bien, se está negociando de que pueda entrar carne de estas características, o los transgénicos que están bastante regulados, los alimentos transgénicos, ¿no?, que están bastante regulados en la Unión Europea y, sin embargo, en Estados Unidos están mucho menos regulados y entonces, bueno, todo lo que hemos conseguido de protección del medio ambiente y de protección del consumidor, que es muy importante, lo podíamos perder. Entonces, aquí hemos pedido a los eurodiputados que tengan muchísimo cuidado con los acuerdos comerciales que se firmen con otras regiones del mundo. Bueno, no sé si sigo con alguna.
No, bueno, Liliana, de cualquier manera, todo lo que estás comentando, que son buenas propuestas, no sé, yo por lo menos la cultura europea que nos llega desde Bruselas es que el Parlamento Europeo sí que tiene muchas directivas que afectan al día a día con respecto a la conservación del medio ambiente y el respeto a la tierra. Por lo menos la legislación europea es mucho más, entre comillas, eficiente que la legislación nacional, o así la cultura que nos llega. Y por eso entendéis vosotros, todas estas ONGs, que las elecciones al Parlamento Europeo son muy importantes, ¿no? La pregunta sería, ¿qué partidos europeos, estoy hablando, son más sensibles a estas propuestas que vosotros tenéis? ¿O a quién os dirigís? ¿Cuál es vuestro? En principio, los destinatarios serían todos, pero en principio tiene que haber algunos partidos, si no entiendo que los verdes o algo así, pero que sean más sensibles a vuestras propuestas, ¿no?
Sí, bueno, realmente no tengo respuesta a eso porque las cinco organizaciones que hemos presentado este documento esta mañana no queremos dar recomendaciones de voto. Es más una herramienta, como decíamos esta mañana en la presentación, es más una herramienta para que nosotros pongamos sobre la mesa lo que nos parece importante y luego que los candidatos, que los partidos, dentro de sus respectivos programas electorales y también, pues luego de sus declaraciones en debates, etcétera, demuestren a los ciudadanos que les preocupa el medio ambiente. Y luego pensamos que los ciudadanos, pues eso, tienen la responsabilidad de informarse y de saber para quién votar, porque es que además entendemos que en un voto no entra solamente el medio ambiente, por supuesto entra otras muchas componentes, pero de todas maneras en los últimos años, bueno, ya los muchos años que llevamos trabajando con a nivel europeo con el Parlamento, pues está claro que hay partidos que son más sensibles a nuestras propuestas y bueno, pues eso también es un poco ver lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no?
Hoy hacíais estas cinco ONGs ambientales esta presentación de estas propuestas. En principio, por la nota de prensa que tenemos, lo que estabais convocando era más a la prensa que a los grupos políticos. Supongo que
sí.
Te hago dos preguntas, ¿vale? La primera es, bueno, ¿qué tal con la prensa? Si tenéis mucha repercusión siendo los cinco grupos que son cinco grupos que llevan mucho tiempo, que todo el mundo conoce, que más o menos ya tenéis cierto bagaje. Y si luego esto además lo hacéis, como un poco lo que te preguntaba Ricardo, ¿sabes? Si luego lo presentáis a los grupos políticos también para que tengan esas propuestas, las tengan por escrito, las tengan encima de la mesa y las puedan leer por lo menos y decidir si quieren hacerse cargo de ello o qué es lo que van a hacer.
Sí, esta semana misma vamos a mandar estas propuestas a todos los partidos políticos para que lo pudieran tomar en cuenta dentro de sus programas electorales. Tenemos previsto también reunirnos con, bueno, intentamos que sea con los cabezas de lista, todos no se conocen todavía, pero bueno, dentro de poco ya se conocerán, entonces también tenemos previsto reuniones y luego queremos organizar, más bien ya cuando se acerquen los comicios, un debate donde los candidatos puedan expresar pues su compromiso con el medio ambiente y en particular su compromiso con las 14 propuestas que hacemos. Entonces, de nuevo convocaremos a los medios, pero ya pudiendo ofrecer que los candidatos se expresen y que en esta ocasión ya no solamente sean peticiones de las organizaciones ecologistas, sino oír de primera mano a los candidatos.
Ahora, en todo esto, ahora lo que estáis haciendo son propuestas políticas. Te digo eso que decías que no todos se conocen. Ahora están saliendo muchos grupos pequeños, ¿no? Os costará, a lo mejor son más sensibles, como decíamos antes, están más próximos a todas las teorías que estáis proponiendo, por lo menos estas propuestas que estáis proponiendo. Y digo que os costará más porque al ser grupos muy pequeños tendréis que hacer mucha más actividad. Pero no sé si eso lo estáis viendo, lo estáis recogiendo o todavía no habéis tenido esa experiencia.
Sí, bueno, estamos un poco organizándonos en este sentido. Está claro que queremos dar voz a todos, ¿no? No sería justo, pues, por ejemplo, dar voz solamente a los partidos que ya están en el Parlamento, porque de verdad que hay muchas iniciativas nuevas y bueno, pues nos tendremos que organizar para ser justos en este sentido.
Bueno, pues no sé si quieres añadirnos algo, Lilian. Un poco ya hemos recogido todo lo que estabais con estas propuestas, pero no sé si nos queda algo en el tintero.
Bueno, simplemente animar a las personas que nos escuchan a estar pendientes de los programas electorales. Como decía al principio, es representa unas elecciones muy importantes para el futuro del planeta, que tiene bastante repercusión en España, solamente hablando de cambio climático, pues por el interés de España y no solamente a nivel ambiental, hay que luchar contra el cambio climático. Entonces, aunque fuera solamente para este tema, muy importante que a la hora de elegir un partido, un candidato, se tome en cuenta el medio ambiente.
Pues Lilian Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, ha estado con nosotros hoy aquí en el informativo de Coleganés, contándonos un poco estas propuestas que están intentando presentar para que se tengan en cuenta en el Parlamento Europeo. Suerte, Lilian. Y gracias a ti por estar con nosotros.
Bien, pues como en otras ocasiones, tenemos al otro lado de la línea telefónica al portavoz de la Unión por Leganés, ULEG, Carlos Delgado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos, una noticia o algo que comentar que tiene que ver con la tasa de basura industrial en la que vosotros habéis denunciado y estáis asesorando personalmente a comerciantes y autónomos para que recurran a esa tasa. O cuéntanos un poco en qué situación, por qué se ha llegado a esta situación y por qué tomáis esa iniciativa.
Bien, el Partido Popular aprobó una ordenanza fiscal relacionada con la de la tasa de basura industrial, que es la que afecta pues a comerciantes, hosteleros, autónomos, profesionales, cualquiera que tiene una actividad o un negocio en su local o en su actividad, y esto lo aprobaron el año pasado, a finales del año pasado, si bien los recibos le han ido llegando a la gente en los últimos días, la última semana, 10, 15 días. Ante la sorpresa de los propios afectados, a la gran mayoría de los mismos, incluso se le ha duplicado o triplicado el importe de lo que pagaban el año pasado. Nosotros ya alertamos sobre esta circunstancia, fuimos el único grupo político, Unión por Leganés, que votamos, además de votar en contra a esta subida de la tasa, presentamos unas alegaciones en las que pedimos una bonificación para todo el mundo, para todos los afectados del 50%, para que no se cometiera este disparate, y el Partido Popular una vez más hizo caso omiso, y siguió para adelante con su iniciativa, y nos hemos encontrado con eso, con que los comerciantes autónomos profesionales ven en muchos de los casos multiplicado por dos o por tres el recibo de la tasa basura, y donde antes pagaban 100 euros, pues llegan a pagar hasta 300 o incluso más. Bien, eso provocó una movilización ciudadana muy grande, incluso de las propias asociaciones de hosteleros, y Unión por Leganés, por supuesto, se prestó a informar puerta por puerta, porque hemos ido a cada uno de los comercios de Leganés con esta información, para que se diera marcha atrás o se recurriera esta subida de la tasa basura. Esta movilización, para que luego digan que las movilizaciones no sirven para nada, han propiciado que el Partido Popular, el alcalde, el gobierno, viendo el mayúsculo disparate en el que estaba entrando y escudándose en un error técnico, que de error técnico no tiene nada, porque sabían perfectamente lo que hacían cuando subían esta tasa, van a llevar al próximo pleno la revocación de la misma y ajustarla a lo que fue los importes del año pasado.
O sea, que ahora mismo la situación en la que está es que se va a anular esta... Eso ya...
Ahora mismo el recibo es el que es, los ciudadanos tienen el que tienen, pero el gobierno va a dar marcha atrás porque no le cabía otra cosa, el escándalo ya estaba llegando a dimensiones. Es decir, mira que ha hecho chapuzas, barbaridades, troperías, pon el calificativo que queramos en la gestión del Partido Popular y de este alcalde Leganés, pero con la tasa de basura ya casi era, pues bueno, era acabose, ¿no? Y encima en un sector muy de los suyos, ¿no? Es decir, en el mundo de las pequeñas empresas, de los comercios, de los autónomos, pues yo creo que hay un calado muy importante de votante del Partido Popular. Pues, en fin, esto ya es que era pegarse el disparo a su propio pie. Y ha movilizado lo que no se movilizan para otras cuestiones, y en este pleno, de hecho, van a llevar la revocación de esa tasa, anularán todas las liquidaciones, todos los recibos que se han ido entregando y generar uno nuevo para octubre o algo así, es lo que han ido comentando.
Para todos los comerciantes, entonces, la gente que nos escucha, que le han pasado esta tasa de basura industrial, que no es para todos los ciudadanos, ¿ellos tienen que hacer algo o ya el ayuntamiento directamente les abonará si quien haya pagado y a quien no, pues le pasará el recibo correcto, o tienen que hacer alguna cosa?
En principio actuará de oficio. El propio gobierno, el propio ayuntamiento, anulará esas liquidaciones y girará otra. No obstante, yo creo que sería conveniente que presentaran algún escrito. Nosotros en la documentación que le entregábamos poníamos un modelo de reclamación, de cómo recurrir a esta subida, y no estaría de más que la presentaran en la Casa del Reloj o en alguno de los centros donde se pueden registrar documentos oficiales, como puede ser en el José Saramago o en el Ramiro de Mestú en Tarraquemada, para que fuera consciente el gobierno de la gran tropelía que estaban cometiendo, y que bueno, que muchas veces las palabras se las lleva el viento, y conociendo la credibilidad que tiene el cómo funciona este alcalde, pues tampoco nos fiaremos mucho de sus comunicaciones oficiales, porque cambia más de opinión que algunos de chaqueta, ¿no? En ese sentido, de tal manera, yo creo que se actuará de oficio y no tendrán que hacer nada especial el ciudadano afectado, pero bueno, no estaría de más, nunca está de más.
En vuestra página web lo tenéis, ¿no? Si alguien lo quiere presentar, podría entrar y sí, lo podría coger.
Allí está también, y cualquier cosa se pueden poner en contacto con nosotros, bien telefónicamente, bien a través de un correo electrónico. El genérico nuestro es info@uleg.net, y vamos, estaremos encantados de asesorar, como bueno, ya hicimos los vecinos que lo recuerdan, la batalla sobre la tasa de basura domiciliaria, a la que sí que le llegaba a todos los ciudadanos de Leganés, y como bien por Leganés, tanto en los juzgados como en la calle, como en los medios de comunicación, luchamos muchísimo por contra ese abuso.
Ahora que vienen las elecciones europeas, vosotros nunca os habéis presentado a las europeas, ¿verdad? Solo estáis en las locales, en las de Leganés. Sí. ¿Habéis pensado vosotros o toda la asociación de partidos que son locales el poder presentaros a las europeas o algo? ¿Todo esto no lo estáis valorando?
Sí, sí, nos ha valorado. No sé si sabéis que Unión por Leganés pertenece a la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes,
a la CAPI,
de la que, uh-huh, exactamente, de la que también soy ahora mismo el presidente. Y efectivamente las europeas pues son un termómetro importante para que la ciudadanía se manifieste en contra de las políticas que se están llevando a cabo de lo que es en la Unión Europea o a nivel nacional o regional o local. Quizás lo que vamos a hacer es un acuerdo, estamos ahora mismo entablándolo, casi podemos dar la primicia con el Partido de Ciudadanos, el Partido de la Ciudadanía, para llegar a un acuerdo estratégico en este, de cara a estas elecciones europeas, y dar nuestro apoyo como confederación, como agrupaciones de partidos independientes a esta organización política. Pero bueno, todavía está ahora mismo en fase de negociación y estamos en esa, es decir, no podemos adelantar todavía algo firme porque también lo tiene que decidir nuestra propia junta directiva, pero seguramente que apoyemos esa vía política de regeneración y de cambio en lo que es en la alternativa en la Unión Europea.
Sí, te lo comentábamos, hemos tenido así algunas organizaciones también pequeñas, hablábamos del tema y decían, claro, que como desde Europa ahora salen todas las directrices y casi uno tiene que hacer lo que se dice desde Europa, no estar allí parece que es como no tener capacidad de movimiento para el tema más local.
Sí, se ve como muy distante, como una administración muy lejana, que no nos afecta a nosotros, como unos burócratas que nadie sabe cómo se eligen ni cómo están ahí organizando, pero sinceramente, es decir, la directiva, los reglamentos, la normativa de la Unión Europea está en el día a día y nos afecta en casi todos los parámetros de los que podamos hablar. Por lo tanto, es un poco irresponsable el considerar que las elecciones europeas no sirven para nada o que no tiene ningún, pues eso, que no merece la pena ir un domingo ahí a votar, ¿no? Justo desde nuestro ámbito local, Unión por Leganés, pues evidentemente, pues no puede tener una aspiración a tener un escaño en el Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, que hay que tener realismo en los planteamientos. Pero sí que creemos que como confederación en la que estamos integrados todos partidos similares a ULEG y con esta sensibilidad por lo vecinal, por lo local, por lo independiente en otros muchos municipios de España, pues sí que creemos que podemos utilizar algún tipo de canal o movilización con algún partido que entendemos que va con nuestro perfil, aunque no sea un partido municipalista o localista. En ese sentido, pues por eso van las negociaciones con el Partido de Ciudadanos, que creemos que encaja o es el que mejor encaja en ese perfil.
Y te queríamos preguntar por último sobre otro tema que nos habéis enviado también, que es el proyecto de los presupuestos municipales. ¿Cómo queréis encarar estos presupuestos municipales que queréis que participen los vecinos de Leganés?
Sí, bueno, para nosotros es fundamental tanto la transparencia como la participación, y no como palabras que se suelen decir o expresiones bien sonantes para quedar bien, no. Creemos que la transparencia no se debe hablar de ella, sino practicarla. Y en este sentido, siendo un partido en la oposición y que somos un partido modesto, con pocos recursos hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos algo que debería haber hecho el gobierno, no ahora, sino hace mucho tiempo y sigue sin hacer, que poner a disposición los el proyecto de los presupuestos. Nosotros en la página web hemos colgado todos los documentos relacionados con el presupuesto para que los ciudadanos, con el suficiente tiempo y antelación, puedan analizar, valorar, reclamar, sugerir, proponer lo que creen que debe hacerse en el municipio. Estamos hablando de la norma más importante que hay en una ciudad, que son los presupuestos, y parece ser que este gobierno, ya sea de este color o de otros, quieren que sea una norma que pase de tapadillo, que den las menos explicaciones posibles, hasta el punto de que la ley estatal permite incluso que se pueda aprobar un presupuesto con el voto en contra del Pleno. Es decir, ya este es el rizo o el giro de tuerca ya más expresivo de cómo se cree en la democracia, y que poco se cree en la democracia a niveles incluso estatales, que incluso se puede dar la paradoja de que se aprueben unos presupuestos sin contar o con el voto en contra de la mayoría de los ciudadanos representados en un pleno municipal.
Aparte de
ahí, lo importante que el propio ciudadano se implique, participe y no deje en manos de políticos profesionales lo que son las riendas de su ciudad. Nosotros no somos un partido al uso, no un partido vecinal, que no lo creemos, y en ese sentido trasladamos o prestamos nuestra voz a todos los ciudadanos para que se pueda oír en la institución, en este caso en el Ayuntamiento de Leganés.
En eso que comentas, ¿sabes? Esta palabra que está surgiendo ahora, el empoderamiento del ciudadano, ¿no? Que el ciudadano coja el valor que tiene, su voto, pero además el voto es muy decisivo. Ahora habláis de presupuesto, el presupuesto habla de un tema económico, a veces se supera al ciudadano porque hablamos de tantos millones para esto, tantos millones para lo otro, y parece como que ahí no se entera, y luego estará también un poco decir qué es lo que quieres que hagan en tu ciudad, ¿no? En tu pueblo, que eso llegará más tarde, que será cuando se vengan las siguientes elecciones y se diga cuáles son nuestras líneas, a qué nos vamos a dedicar. ¿Vosotros también habéis hecho un presupuesto participativo o habéis tenido, yo recuerdo, ¿no?, que intentasteis, por lo menos, no sé hasta qué punto habéis llegado con esto, si habéis avanzado en intentar que la ciudadanía participe en todo esto?
Sí, hombre, sabemos que es complicado, porque participar, movilizarse, y los que pues estáis en movimientos sociales o en medios de comunicación como es el vuestro, comunitario, pues no es fácil que el ciudadano, más allá, se salga de su sofá, de la comodidad de ver la televisión, y más allá de la crítica de bar, se implique, se moje y actúe. Pero eso no quita que tengamos que hacer ese esfuerzo y esa de pedagogía, porque es fundamental, es fundamental. Yo suelo decir siempre la frase de que la política o la haces o te la hacen. Y en ese sentido, desde Unión por Leganés siempre hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano para que el ciudadano se implique, ¿no? Desde los actos que nos llamamos de vecino a vecino, que nos ponemos ahí los cuatro concejales sin ningún tipo de cortapisa para que los vecinos que vayan allí sin ningún tipo de adscripción partidista ni nada, es decir, un ciudadano que entre a una sala, nos pregunte, nos critique, nos proponga, pues igual que con el tema de los presupuestos, intentamos hacer lo más masticado posible y que el ciudadano entienda que la democracia no es votar cada cuatro años un papelito, dejarlo en una urna y ya está, porque creo que sería una irresponsabilidad como ciudadanos, y es dejar mucho poder y cosas muy importantes a unos señores que, por muy importantes que se crean, los políticos, los diputados, los concejales, los gobernantes, pues no son los dueños de la soberanía nacional. Si la soberanía nacional es del pueblo, y el pueblo tiene que asumir que está también entre sus deberes el implicarse en lo público, ¿no?, en lo que es de todos.
A eso que has dicho de los bares, ¿sabes? A alguien le escuché que está bien con esta idiosincrasia nuestra de mediterránea, que estaría bien tener una oficina de denuncias en los bares o las oficinas de los grupos políticos, porque allí es donde parece que las ideas son donde corren, no fuera de él.
Pues no estaría descartable para el próximo programa electoral de ULEF, ¿eh? Un bar de referencia, un lugar donde depositar quejas, reclamaciones o sugerencias, pues... Hombre, y ahora encima con lo que es Twitter, que yo soy una persona que lo utiliza y la redes sociales, pues yo creo que esa charla de bar parece que se ha fortalecido más, ¿no? Hicimos un Twitter y ya parece que hemos cambiado el mundo, ¿no? Ya hemos revolucionado la situación de lo que nos sucede, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene que asumir su propia cuota de responsabilidad en lo que pasa. Yo sé que es muy de español echar la culpa a alguien, ¿no? Ya sea el profesor, ya sea el árbitro, ya sea el político, pero hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Hacer un ejercicio de autocrítica como vecino, como ciudadano, y plantearse cuando uno se va a acostar qué es lo que él ha hecho o qué es lo que está haciendo para cambiar las cosas de cómo están, ¿no? Es decir, ya sabemos que están mal, pero lo que hay que buscar es las soluciones, ¿no? Y arremangarse, cada uno desde su posición, e intentar buscar salidas, ¿no? Y bueno, desde este pequeño, modesta contribución que hacemos desde Unión por Leganés, o este gesto como es poner a disposición de todos los ciudadanos esa norma que parece que se empeñan otros en ocultar, como es la de los presupuestos municipales. Tan importante como saber a qué se destina y en qué el dinero de todos.
Pues muy bien, Carlos. No sé si quieres añadirnos alguna cosa más, algo que tengas por ahí que quieras que los oyentes sepan.
Bueno, pues agradecer una vez más a Ecoleganés esta oportunidad que nos brindan como partido pequeño y vecinal para poder poner nuestras ideas, nuestros planteamientos, y también poner en situación a los ciudadanos que vamos a hacer una labor especial de buscar la transparencia en una empresa municipal, la empresa municipal del suelo de Leganés, en Sule, que estamos encontrando todo tipo de turbios asuntos, y creo que por el volumen que de negocio que mueve y por la importancia que tiene para muchísimos vecinos de Leganés que han adquirido alguna de las viviendas en el Sule y por todo el dinero de presupuesto que maneja, creemos que es necesario que se sepa todas las cosas que están pasando en esa empresa municipal, y en las próximas fechas irán descubriendo, o vamos a intentar que los ciudadanos conozcan mucho lo que está pasando en esa empresa, como por ejemplo que hemos descubierto que en un solo restaurante, en un solo año, se gastaron más de 100.000 euros en comilonas, y una vez que descubrimos esto y hemos reclamado facturas y libros de contabilidad, los dirigentes de la empresa municipal del suelo, que es una empresa 100% del ayuntamiento y presidida por el concejal de urbanismo, pues han cerrado todo el grifo. Y sin ir más lejos, hoy mismo el alcalde nos ha vetado una iniciativa para el próximo pleno en el que pedíamos explicaciones de todo lo que está pasando en el Sule, para que vean lo importante que es estar encima de los gobernantes, porque luego al final hacen lo que les parece.
Bien, Carlos Delgado, con esa denuncia última y con estas propuestas que nos has hecho a los ciudadanos de Leganés y vecinos, gracias por atender los micrófonos de Ecoleganés. Ha sido un placer, como siempre, y esperamos que sigamos mejorando la ciudad.
Muchísimas gracias a vosotros, y el placer es nuestro.
Gracias, hasta luego, Carlos. Con nosotros tenemos una ronda, como siempre, de partidos que ahora se van a presentar al Parlamento Europeo.
¿Sí?
Y hemos recibido pues una presentación que se va a hacer el próximo 28 de febrero de una coalición que se presentan Familia y Vida, CTC y AES, que concurrirán a las elecciones del Parlamento Europeo. Contamos con la compañía del secretario de CTC, que es la Comunión Tradicionalista y Carlista, que se llama Javier Garisoain. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
En principio, no nos puedes adelantar mucho, porque sabemos que el próximo viernes tienes una presentación de esta coalición. Sí. Pero en principio es una coalición de varias plataformas ciudadanas o partidos políticos. Esta coalición, ¿por qué os unís?
De momento estamos tres. Uh-huh. En el mundo político, incluso en el mundo político extraparlamentario, pues todos sabemos que es muy complicado pues llegar a acuerdos. Hay la política es así, ¿no? Pues siempre hay pues afanes de protagonismo, y uno tiene su programa y uno quiere hacer las cosas a su gusto, y bueno, pues yo quiero poner en valor lo que significa el haber llegado a un acuerdo de programa y de manifiesto común para una coalición. Estamos de momento tres grupos, que somos el Partido Familia y Vida, la Comunión Tradicionalista Carlista, de la cual soy secretario general, y el Partido de Alternativa Española. Efectivamente, no te puedo adelantar muchos detalles, porque este viernes 28 tenemos en Madrid, en la calle Lazi, la presentación, y bueno, pues como todo el mundo puede imaginar, pues los recursos que tenemos son limitados. No contamos con grandes créditos de la banca, evidentemente. Pues tenemos que administrar los cartuchos, ¿no? Entonces, el efecto sorpresa para nosotros es importante, y una de las cosas que no queremos, que queremos mantener un poco la intriga, es la denominación, el logotipo, las líneas principales de propaganda, ¿no?
Sobre todo lo que pones en valor es la conciliación de un acuerdo entre tres partidos políticos para concurrir a las elecciones europeas.
Sí, de hecho, nosotros definimos la coalición como transversal, porque no nos consideramos como coalición, no estamos cómodos en ningún encasillamiento, ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada, ¿no? Nosotros los principios que hemos puesto en común, pensamos que tienen un hueco, porque son unos principios pues bastante originales, en el sentido de que nadie en el Parlamento, en las instituciones, y menos en el Parlamento Europeo desde España, las está defendiendo. Hay una parte de principios de fondo que están huérfanos, y que la gente que los quiere defender no se encuentra representada. Y bueno, ahí pensamos que hay mucho que hacer.
Sí, como nos decías, no podéis avanzar mucho. Lo que no sé si sí. Nos puedes decir un poco cuáles son esos principios. Hombre, o dónde estáis, sí, un claro. Poco por arriba, saber un poco cuáles son vuestra línea argumental.
Hemos publicado ya un manifiesto y en ese manifiesto ya se describen pues unos principios como son pues la defensa del derecho a la vida en su integridad, sin discusión, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia pues según el derecho natural, un hombre y una mujer, pues una familia que toda la vida hayamos llamado a la familia normal, hasta que han venido pues ideologías de género que han trastocado unas cuantas cosas. Pensamos que esa familia hay que apoyarla, hay que no tanto a base de subvenciones, sino a base de dejarle vivir, dejar vivir a la gente, dejar que los autónomos, que las empresas, que la sociedad, que las asociaciones, que la vida cultural fluya de una manera natural, sin que el Estado se entrometa en la vida ordinaria de la gente. El Estado está sobresaturado, el Estado, la política está sacada de quicio, y nosotros pensamos que sería bueno redimensionar la política. El Estado tiene que estar, sobre todo, para una cosa muy importante, que es la atención a los más débiles, precisamente la atención pues de cosas pues como el salario mínimo, de cosas como el pleno empleo. Tiene que estar preocupado de temas de la salud y de la educación de la gente que sea más necesitada, ¿no? Pero aparte de eso, no tiene el Estado que meterse, no tiene que meter sus narices en todas las áreas en las que las está metiendo, ¿no? Estamos también en las elecciones europeas y en ese sentido nuestra posición es, no sé, algunos la calificarían de euroescéptica. No es si nuestro lema se podría resumir como Europa sí, pero no así, es decir, pues queremos que Europa no sea otra vez un nuevo Estado que se entromete en todo, sino que se limite a las cuestiones pues de lo que es un mercado común, respetando las identidades y la soberanía de cada uno de los miembros de la Unión, ¿no? Otros puntos comunes, pues no sé, iremos detallando, ¿no? Sobre todo eso, vida, familia, la libertad de educación, libertad, o sea, queremos que haya más libertad, ¿no? Pensamos que la sociedad está muy muy agobiada y no se puede plantear como objetivo salir de la crisis a base de un dirigismo total, ¿no? Quien tiene que sacar a la gente, a España de la crisis, es la gente, son los empresarios, son los autónomos, y hay que oxigenar más la vida social y bueno, y los políticos, no es que el problema no es que sean corruptos, el problema es que están en todas partes.
De esto que decías de Europa, hemos tenido así a grupos pequeños también que estamos entrevistando, y claro, todo lo que decimos es que todo parece que viene, todas las directivas, todas las directrices que se marcan desde Europa hacen la política al final de España, y parece que no queda mucho sitio donde moverse, ¿no? Y que por eso hay que presentarse a Europa, ¿no? Si también estáis un poco en esa idea y por eso es la presentación esta para Europa.
Bueno, nos presentamos a las europeas fundamentalmente, sinceramente te lo digo, pues porque toca, porque son las que hay ahora. Si ahora fuesen las generales, posiblemente estaríamos hablando también de una coalición en las generales. Nosotros tenemos una vocación de política en general a todo, ¿no? No solamente a Europa. Ahora tienes mucha razón en que Europa pues está también fuera de quicio, y hay que decir basta, hay que decir no. No puede ser que se coman y que canibalicen todo lo que es las decisiones que deberían de tomarse en cada uno de los países de Europa. Además, se toman a distancia, se toman de una manera pues burocrática, compleja, que lo que hacen es complicar la vida en vez de facilitar la vida, ¿no? Cuando había dinero parece que todo era jauja y que la Unión Europea pues eso financiaba todo, ¿no? Pero hoy en día está clarísimo que la manera de construir una armonía entre los países de Europa no puede ser de arriba abajo, tiene que ser de abajo arriba, respetando más las soberanías y a la vida real de la gente.